a las Mercedes de León.
¿Y de Irapuato también?
Yes, man.
Ay, sí.
Estamos en lo que es Radio Universidad de Guadalajara.
Y le venimos presentando lo que viene siendo su...
¡Lugar Común!
Un programa que le trae todo lo que viene a ser la realidad cotidiana y cotimeche de la mija actual.
El mito urbano, el mero chisme, el análisis de texto.
¡Ay, sí, yo también lo detesto!
La canasta básica, la otredad del ser, depilarse o no, la duda existencial.
El fundamento ontológico, ontoy, ¿quién soy?
Bienvenidos y en a gusto, que no hay mejor lugar que...
Lugar Común.
Pásele lo barrido.
You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived. I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Part of the way that I stand, there's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Aquí estamos en su programa Lugar Común, aquí en Radio Universidad. Si van pasando por el cuadrante, es el 104.3 de FM. Y aquí, pues ya saben, estamos bien contentas, con los temitas sabrositos de sobremesa. Y pues ahorita vamos a ver un poquito de, ¿cómo se llama? La generación...
Silenciosa.
¿Pero por qué? ¿Sabes por qué le pusieron
¿sí?
así? Porque, a ver, cuenta.
No, pues tú también.
No, yo no sé, yo no sé.
Porque eran una generación de la posguerra.
Ajá.
Obediente.
Uh-huh.
No se quejaban de nada.
Después de lo que les había tocado.
A los chavos que nacieron, los papás hacían lo que les daba la gana con ellos. No marchaban.
No,
no se distinguían por eso.
Los
no protestaban.
No protestaban.
Sí, los jóvenes.
Ah, los jóvenes no protestaban. Sí. Okay. Digamos que son los
eso,
que serán.
Los
serán
que aguantaron vara.
Y los que nacieron en el, de, fíjate, son 20 años más o menos, del 28 al 48. Entonces, son todos esos los que 20 años después están en sus 20s algunos y otros naciendo. Eso hace que de repente las generaciones sean medio difíciles, porque en 20 años cambian muchas
todo.
Cosas.
Todo. Uh-huh. Por ejemplo, uno de la generación silenciosa absolutamente, pero que no tiene nada de silencioso, es mi hermano mayor.
Ajá.
Él nació en el 42.
Ajá.
Y le tocó esta...
¿Sí?
Nació, sí, obediente, lo que tú quieras, educado con todas las películas de Pepe el Toro,
uh-huh.
Los primeros cines, a él le tocó inaugurar, dice, el cine Alameda.
Pero esa es de la última parte de la generación silenciosa,
sí,
que es muy diferente a la
40,
primera
sí.
parte.
Las
claro.
primeras son mis papás, pero
claro.
a él le tocó.
Sí, también les
vemos de los dos.
Poco. Uh-huh.
Y mucho más de esto, la música y todo es absolutamente,
uh-huh.
Somos del rey del barrio y
ajá,
todo
ajá.
eso. Pero le tocó también los sesentas.
Le que
tocó,
también le
tocó
toca.
Ser rock, es rockero.
Y además, ¿qué tanto tú con la generación que te va tocando? Porque digo, eres igual de joven a los 20 que en los 30. Entonces también depende cómo lo tomes tú, lo que te está tocando en términos de música. O incluso yo te puedo decir que ahorita que tengo 65 años, nada más y nada menos, sigo oyendo cosas nuevas que me enseñan mis hijos. Y a mí se me hace muy padre, igual tú. O sea, somos personas que tú no puedes decir que esta es tu época, ni yo, digamos, pero de algún modo puedo entender a los que les toca. Pero hay gente que no, que es bien cerrada y que no oye más que su música.
A mí de alguna manera me ayudó mucho, mucho, mucho entender algunas generaciones, uh-huh. porque mis jefes eran mucho mayores que yo.
¿Tus jefes?
La primera vez que trabajé.
Ah, mis jefes, yo pensaba que tus papás.
No, mis papás no. Yo dije, nunca le he dicho mi jefita ni mi
jefita.
Jefe,
no. A ver.
Entonces, haber estudiado con chavos de secundaria, haber sido maestra de secundaria, sí. Yo a los 18. Uh-huh. Entonces, eran de mi generación.
Claro. Y eso está
eran
padre.
De mi edad. ¿Sí? De hecho, una vez me dijo uno, oye, tú y yo parecemos los cuentos de Pepito.
Ah, sí.
Pepito y la maestra.
La maestra. Ahora sí se entienden los claro. cuentos de Pepita cuando sí. tienen ese tipo de Pepito. Cuando tienen ese tipo
y
de
eran mis
jóvenes.
Amigos y yo era amiga de todos los estudiantes. Fue la secundaria 12 mixta. Uh-huh. Y todos los chiquillos marihuanos, pues eran igual que mis amigos, igual que mis hermanos.
Sí.
De la misma generación, nos sí. gustaba la misma música, mismas. Y era
por
muy difícil.
Por eso es muy diferente. Por eso hay cosas muy diferentes de toda una generación que se llame así. No todas se comporta igual. O sea, unos eran los recién salidos de la guerra o durante la guerra. Y otros eran después de la guerra y lo que ya les tocó de protesta, de lo que ya no querían.
Ya los que mi mamá les decía, uh-huh. cuando ella era ya... Ya mamá, uh-huh. eran los existencialistas.
Ah, que
mi mamá le decía a los hippies existencialistas, pero ella le tocó la época de los existencialistas.
Pero que sí empezaron un poco, también, sí, sí, así sí. como todos vestidos de negro.
Los
¿no?
beatniks.
¿Qué? Como en Europa Sartre y todo eso, sí. ¿no? Y acá en Estados Unidos los beatniks, que andaban de cuello de tortuga.
Que
no
ya serían la respuesta rebelde de todo esto. Uh-huh, nada uh-huh. silenciosos.
No, ya empezaron a protestar un poco, pero haz de cuenta, yo... Respecto a la música, te decía, yo por ejemplo, mi mamá, que siento que dentro de todo era abierta, no, ella, de cuenta, sí llegó a los Beatles, los Rolling Stones no le gustaron, o sea, ella no llegó, y ya Led Zeppelin ni de relajo, ni
pero
de relajo.
Dices que ella te enseñó los Doors.
Los Doors, sí, pero fue así como porque lo sentía muy melódico, etcétera, nada más, pero mi papá ni siquiera, mi papá era todavía media generación.
Pero tu papá era de estos,
mi
de
papá,
la música,
mi papá
de las grandes
era,
bandas.
Mi papá nació en el 22, todavía ni siquiera creo que es de la de antes.
Pero tu papá le tocó la época que a mí me gusta, de la silenciosa, me enloquece la música, me fascina. Me encantan las Glenn Miller, me encanta
claro.
el swing.
Sí.
Me encanta los pachucos.
El jazz estaba, sí. el jazz y el blues.
El blues.
Como que también le dieron, que empezó claro. como quien dice, los ritmos negros, todo eso.
Y unos uh-huh. de los que han sido inmortales por generaciones uh-huh. han sido los Rolling Stones. De ahí que yo me identifico muchísimo
claro,
con
siguen,
ellos.
Claro, que siguen.
Porque eran unos chavitos cuando ellos admiraban a los blueseros de
sí,
Chicago.
Sí, claro. Y también les
y
gustaba.
Y los invitaron y los promovieron, pero también eran de la parte de Led Zeppelin uh-huh. y de los Beatles.
Y también tenían una parte como de música folk
¿sí?
gringa.
Muy.
De Bob Dylan,
claro.
como rancherita, como dirían,
además,
como de
ellos,
Nashville
sí.
y todo eso también.
Ellos invitaron a Jimi Hendrix.
También.
A un montón de gente que gracias a ellos se fue a Europa.
Y entonces ya podían entender otras formas y todo, muy diferente.
Y eso, sí, imagínate, hasta esta fecha.
Pero,
sí,
por ejemplo, tu mamá no. Y tu papá, a ellos no les gustó Led Zeppelin.
No, mi mamá se quedó por nosotros, uh-huh. rock.
Rock.
Mis hermanos
¿qué?
Tenían una banda de rock. Rock, 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 Janis Joplin.
¿Sí le gustó a tu mamá?
No, la escuchaba y sabía quiénes eran.
Ah, mi mamá también, no. pero no le gustaba.
Y además mi mamá veía siempre en domingo.
Sí, a mi mamá no le gustaba.
Entonces
no le
ella
gustaba
medio
el rock pesado,
que,
no llegó.
No, mi mamá se aguantaba porque mis hermanos tenían banda de rock.
Claro.
Entonces en sí. mi casa se escuchaba covers de todos.
Sí. Mi mamá más o menos, Janis Joplin sí le gustó alguna, pero te digo, yo creo que sí.
Mi mamá decía, vas a dejar ronca esa pobre vieja, ya cállala, sí, claro. a la gritona.
Yo siento que les pudo gustar, bueno, un poquito sí le gustó, pero implicaba muchas drogas, y era, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Santana, que de repente a Santana Braxas y todo sí. eso, ya como que decía, no, tanto no. Entonces, pero sí siento que un poco antes llegaron, como te digo, hasta lo más... Como que aguantaron hasta los Beatles, creo. Y ya después ya no. Ya lo que siguió de Kiss, imagínate mi mamá oyendo a Kiss, pues no.
Oye, pero mis papás, mucha de la música que a mí me gusta, que me encanta, es todos los recuerdos. Y creo que tu mamá coincide con eso. Tus tías.
Ah, claro.
El Trío Matamoros.
Voy a poner, sí, sí puse.
Y todos los cincuentas, los boleros.
Los boleros.
Era la trova yucateca.
Sí.
Pues, emocionalmente fueron educados con ellos.
Bonito.
Mi mamá con Álvaro Carrillo, Palmerín. Uh-huh. Toda esa música, es más, los Martínez Gil.
La música romántica.
Gil, los Martínez Gil para mi familia. Teníamos esos discos y además miles de discos que en todas las casas había. Uh-huh. Cuando la consola estaba como en medio de la casa.
Y era como bien importante.
Y eran de mi papá, sí, sí. Los discos de 78 revoluciones. Sí.
Pero otra cosa también yo creo que también era muy diferente, era como que siempre estas generaciones están muy relacionadas como la cultura gringa, ¿no? Pero siento que aquí era diferente, hasta el rollo de familia y todo, yo creo que sí. Aquí de repente hasta los electrodomésticos no llegaban a todos lados.
No.
De repente la consola sí, pero los electrodomésticos no.
Era chistoso.
Lavadoras y todo eso.
Porque
como que
ya,
costó. Y
bueno,
esto era gringo.
Yo tendría en los 60s.
Uh-huh. Tenías 10 años.
No, nací en 59.
Tenías un año.
Sería 3, 4, 5 años, no sé. Uh-huh. Se estaba formando apenas Tijuana.
Uh-huh.
Mi tía vivía allá.
Ajá. Uh-huh.
Pero hablando de los electrodomésticos,
claro,
todos los avances de las pin-ups.
Ajá. Uh-huh.
Que todas uh-huh. lo de las 50.
Sí.
Que era la misma ama de casa que sigue siendo Alexa y todas, que sí. Siguen siendo el mismo rol de ser las amas de casa, pero más con más facilidades.
Sí, ya podían.
Todos esos anuncios
sí fueron,
y el Aunt Jemima,
sí.
Todo eso llegaba a mi casa porque venía mi tía de Tijuana.
Y les
mostraba. Y me acuerdo
cosas.
Que la primera vez que nos preparó un Tang.
Ajá.
Jugo de naranja
instantáneo. Sí, que buenísimo.
¡Oh! Wow, y el Gerber
Chocomil.
Para los niños.
Sí,
y
claro.
Traía cosas instantáneas.
Uh-huh. Que es que
café
muy
Taster Shows, era otro antes.
¿Es café?
Sí, pero gringo. Porque Tijuana era, pues todo era gringo, pagaban hasta en dólares. Sí, eran otros cafecillos que mi tía, pues pasada de lanza, pensaba que nos traía
y
así
sí,
como el antes y después.
Y sí, y para los que estábamos aquí, que no, yo chicles.
La primera vez que en mi casa se oyó una licuadora,
sí.
Recuerdo que un primo,
susto,
en cuanto, era Osterizer, no se acuerda estas marcas, sí. Que todavía, y claro que las traían de Fayuca.
Ajá. Uh-huh.
Mi tía que pasaba un montón de cosas.
Y luego ya empezaron aquí ya las cosas como Filco para las teles y eso, pero tenían que
Koblenz,
ser mexicanas.
La lavadora Koblenz.
Y muchas tenían que ser mexicanas. Y por eso decían que eran de bien mala calidad y como era cerrado ¿cómo se llama? La economía, muy para adentro y teníamos que consumirlo del país y todo eso, se supone que por eso tampoco se desarrolló mucho la competencia.
Y de hecho, esa época de lo silencioso en términos económicos lo está provocando Donald Trump ahorita.
Ya se está regresando, pero en todo, hasta moralmente, todo absolutamente.
Nomás falta que sea Ku Klux Klan.
Sí, no, o sea, nomás falta que otra vez les diga que no va a haber lavadoras ni
licuadoras. La doctrina Monroe.
Sí, sí, qué barbaridad. Y pero te digo, yo sí siento, por ejemplo, que para los gringos, los 50, más que los 40, porque los 40 todavía era guerra, los 50 fue así como importantísimo, como el American Way of Life, y era eso.
Eso.
Era las amas de casa, hasta te acuerdas de uñas muy pintadas y todo.
A mí me encanta la moda de esas.
Ah, la moda es muy bonita. Es muy bonita.
Me fascina.
Pero era exactamente para que no tuvieran que hacer nada, según eso.
No, porque
eso.
Ya existía plancha eléctrica.
Plancha, y había lavadora, y ¿cómo se dice? Exprimidor, todo eso, ¿no?
Mamá merece lo mejor.
Sí, por eso era
y aquí
muy importante.
Apenas
eso.
Empezaba el derecho al voto.
Exacto. Y entonces imagínate allá, ya era así como que las mujeres, como que
según
estén
ellas.
Ropita bien bonita, dizque en ropita, sacudiendo y todos esos anuncios de cómo debían ser las mujeres, y hasta había un manual de la buena casada, y era, tú tienes que recibir a tu esposo de buena,
hay
por
un
favor.
Montón de películas uh-huh. con ese tema,
Doris
de cómo
Day.
Las mujeres eran educadas con I Love Lucy.
Sí.
Y hay una que a todas las hacen amas de casa perfectas, tienen que ser todo perfecto, ajá. Cocinar, estar bonitas, todo. Uh-huh. Y es como una secta,
uh-huh.
Y es Glenn Close.
Ah.
Glenn Close la hace de, creo que es Glenn Close y no sé si es...
¿No eran las esposas de Stepford Wives?
Creo que son esas.
Y finalmente, no digas.
No,
sí,
no
véanla.
Lo vamos a exfoliar, pero sí. Es ese tema.
Sí.
De cómo les las enseñaban hasta hacer los pasteles.
Todo
con
perfecto.
Todo instantáneo.
Todo perfecto, ajá. Y esa idea de la mujer perfecta, pero, oigan, pero nunca fue junto con el hombre perfecto, porque así debía ser, ¿no? Era la pura mujer perfecta y con puro
no,
patán.
No, los hombres eran
bueno, la de Mad Men.
Sí.
La serie de Mad Men retrata todo eso, ¿no? Muy las padre. Únicas mujeres eran las secretarias que trabajaban, eran las secretarias y por eso estaban mal vistas también. Les tenían que tener medio salidos y medio
hasta
no.
Hasta la fecha está pobre, ¿verdad? La que escucha, escribe y calla.
Sí.
Y la que le de la cagüeta del jefe.
Y
de
era la
todo.
Que estudiaban las mamás. Mi mamá estudió para ser secretaria. O sea, era lo único que las dejaban estudiar. De ahí en más, no, porque si tu marido es el que va a trabajar y va a hacer todo, qué barbaridad.
Y todavía había esas escuelas donde te enseñaban a ser, pues, las de monjas.
Espérate, ¿cómo se
la
llamaba?
La buena mujer.
Sí, ¿y cómo se llamaba en inglés? Home. Había en el American School cuando yo entré, que era aquí así era como para hacer para cocinar,
yo
para hacer todas esas cosas, te enseñaba.
Porque ya en los 70s, uh-huh. Una compañera fue a tomar una clase de eso, uh-huh. ¿Cómo se llamaba? Y era, ahí estaba por Sears.
Sí.
Al lado de Weight Watchers en el condominio.
Sí, y era de.
Y era como de Charming.
De Charming, claro.
Y no solo Charming, era como
tenías
buenos
que ser
modales.
Encantadora.
Era como la mujer aplixa.
Sí, exacto. ¿Cómo te tienes que sentar? ¿Cómo cruzar la pierna?
La dama aplixa no masca chicle bomba.
La mujer aplixa.
La dama aplixa no entiende el doble sentido.
No, exacto. Ay, qué personas tan espantosamente aburridas han de haber sido la dama aplixa. Pero eran buenísimos. Me gustaría conseguirlos, porque
debes,
son geniales.
Haber en todos
yo creo
lados,
que sí.
Los calendarios.
Oye, ya nos pasamos hasta del tiempo. Ahorita regresamos.
¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó. Pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser. Tu risa como un manantial regó mi vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz. Fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar. Tu llegada más, no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré.
Este es un programa de género y número.
Muy singular, pero a la vez plural.
Sustantivo y adjetivo.
Gentilicio y yuxtapuesto.
Subordinado y adversativo.
Porque en el principio fue el verbo.
Y al final, el lugar común.
Y déjele ahí, que ahorita regresamos. Marx y Engels,
Batman y Robin,
La Guayaba y la Tostada,
Lennon y McCartney,
Ortega y Gasset,
Silvio y Pablo,
Hidalgo y Costilla,
Paquín y Chori,
Diana y Meche,
usted y su circunstancia, grandes parejas de la historia, y al final, el lugar común.
Porque somos incluyentes, y porque somos mucho más que dos, y en la calle codo a codo, y en Radio Universidad, gracias por escucharnos.
Loves my baby, but my baby don't love nobody but me. Nobody but me. Now everybody wants my baby, but my baby don't want nobody but me.
Ya regresamos, aquí estamos en su programa Lugar Común en Radio Universidad y estamos con el tema de las generaciones. Entonces ahorita estamos hablando de la generación silenciosa, que es la que nace desde finales de los 20, casi los 30 y duran hasta el 49-50. Entonces estamos diciendo como muchísima gente que nos tocó, a Mecha, sus hermanos, su hermano grande, nuestros papás, que les tocó vivir todo esto. Y lo que decimos es también que fue el inicio del cine. También los principios del cine, el cine en blanco y negro. De ahí, fíjate, llegó desde la, ¿cómo fue de rápido? Del cine en blanco y negro ya a las películas de los 50s como Doris Day y todo. ¿Te acuerdas cuando era Technicolor y todo eso? Ya ajustó todo eso en 20 años. Fue increíble. Y aquí en México fue la época de oro del cine.
Maravillosa.
Que también maravillosa. Bueno, o sea,
toda esta música.
Ah, pero
de esta, hecho, sí. Una de las divas murió ayer. Tongolele.
Ah, ¿ayer murió?
Ayer.
Fíjate. Pues sí, era de las divas.
Porque la otra que me quieren pintar como diva, yo les regalo todo, todo, absolutamente todo. ¿Me estás oyendo inútil?
¿De la Paquita? ¿Se murió?
Anoche. Ayer, ¿verdad?
Ayer. Ah, con razón.
Sí, así que yo, vais, Paquita, les regalo todo lo que me tocaba de Paquita, la del barrio.
Ah, bueno.
Porque prefiero la súper original Chelo Silva.
Era padrísimo, pero bueno. Lo que pasa es que a Paquita la pudimos ver.
Sí, por eso vais, se la
no,
regalo.
A mí se me hizo padre, ¿eh? A mí no. Que la fui a ver,
nada,
a mí sí me gustó.
Nada, yo les regalo Paquita.
A mí sí me gustó. Yo la forma de cantar
la,
y todo.
La feminista, sí. Que dijo lo que no, la Lupita D'Alessio antes de todo.
No, no, bueno, yo no la vi así, a mí se me hizo una señora.
No, es que así la dicen.
Ah, no, yo no sé, yo ni sabía tanto, yo nomás
la
vi y me divertió
inútil,
mucho.
Animal rastrero.
A mí se me hizo muy divertida su música y se me hizo así como con
pero todos
esa
son,
actitud
es copia de Chelo Silva.
Pues sí.
Las originales son Chelo Silva.
Pero al faltar Chelo Silva.
Ay.
Bueno, pues sí,
digo,
pero
es como si te dijeran que las canciones ahorita que tocan los de las bandas, que son puros covers de viejísimas.
Sí, claro, claro. Lo que pasa es que, bueno, si a mí me gusta el que lo esté interpretando algo, a mí no me importa que no sea tan original. O sea, como que yo siento, pues claro que hubo
no,
original.
No, hay covers que superan.
Claro, y hay covers que superan. Entonces, a mí lo que
por
te
mucho.
Digo simplemente es que cuando yo la vi, a mí sí me la pasé bien.
No, yo no.
O sea, a mí me pareció un show bueno, me gustó la actitud no. Y todo, a mí sí me lo pasé bien.
Con y luego Paquita, hicieron una serie que dices, bueno, no quiero hablar mal porque ya cuepe de Paquita la del barrio.
Antier hubiera
pero, sí, no, pero es que, no me interesa, si no me caía bien, no me caía bien,
no,
antes y
no,
después.
No.
Y durante. La serie, por el amor de Dios.
Ah, no, qué esperanzas que voy a ver serie. Yo no vi
no,
nada.
No, la serie de Paquita, la del barrio, te ponen una niña monísima. Quise saber en qué momento.
Le pasó lo que le
¿en
pasó.
En qué momento. Así la
capaz que por eso estaba
no,
tan triste.
Yo creo que era como la mujer araña.
De que se fue campeona.
Se hizo así
por desobedecer
a sus padres.
Pues bueno, obviamente se ve que vivió cosas. Entonces, a lo mejor en su momento tuvo...
Pues sí, que tuvo un marido inútil como mucha gente.
Claro.
Como la mayoría.
Más que ella le cantó. A mí no te digo, yo no me la pasé mal. Nunca sería ir a comprar un disco de
no,
Paquita, la del barrio, pero
como
no.
Como que llegó Paquita a su lugar ese donde tocaba y cambió la vida de México. Dices, ¿dónde?
¿Así salió en la serie?
En la serie. Y ayer que la pusieron así en luto
no.
Todo
bueno,
mundo.
Yo no sé. A lo mejor para mucha gente sí fue así como
para
muy
mí
importante.
No.
Ah, no, ni para mí.
Para mí, para nada.
No, para mí lo que te
en
digo
cambio,
es
Tongolele
que...
sí.
Yo tampoco la veía tanto.
No, pero en las películas Tongolele era un mujerón. Y ni siquiera era mexicana.
Era gringa.
Aquí se hizo, era gringa. Pero aquí se hizo famosa en todas las películas de estas.
Sí, sí, sí.
De la
sí.
Época dorada sí. De Juan Orol.
¿Y de cómo se llamaba
cabaret.
Aquella güera? Que salía también en todo.
En todas salen.
¿Cómo se llamaba esta? La otra.
¿Quién me eche barba?
Esa. Y todas esas.
Todas las rumberas.
Todas las rumberas.
Tú me dijiste
padrísimo.
Que a tu mamá le prohibían ver cine de rumberas, ¿no?
No, mi mamá nosotros.
Ah, bueno.
Ella no sé, pero mi mamá nosotros nos prohibía ver cine de rumberas. Mi papá sí le gustaban.
No, de ficheras. A ti te tocó
ficheras.
Estaban, rumberas
supuesto,
era otra cosa.
Por supuesto. Y rumberas yo como que... Lo que pasa es que yo te digo que quizá por yo ser la mayor, a mí en mi casa no veían eso. A lo mejor a mi papá le gustaba la de rumberas y mi mamá tampoco le latía mucho. Y además te voy a decir una cosa. A mi mamá le chocó la televisión cuando salió la televisión. Mi papá le gustó, pero mucho después. Entonces ya
se
muchas
hicieron adictos a las telenovelas.
A después, ya de viejitos. Pero la parte de rumberas y esto, mi papá las vio en el cine y le gustaban mucho.
Yo también en cine.
Pero no, como que ya, yo a mí no me tocó ya verlas.
Y sigo,
a las rumberas.
Vuelvo a repetir, el otro día me dijeron que Iván Mendo no era nada más un día a la semana. Creo que no sé cuántos días pasa Los Inmortales del cine nacional.
Ah,
y gracias
okay.
A eso hemos seguido viendo todas estas películas maravillosas.
Sí, 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 había muy buenas. Digo, yo he visto muy poco comparado contigo,
fíjate,
pero...
Fíjate, desde Figueroa, uh-huh, y desde Einstein, que hizo aquí todo lo de Viva Villa y la revolución. Todo esto, la fotografía en el cine mexicano...
Hasta ahorita,
desde entonces, Lubensky...
Hasta ahorita, digo, de
maravilla,
hasta
todos,
Lubensky,
¿sí?
Claro. Claro. A mí me parece que la tradición de cine en México sí ha sido muy importante. Lo que pasa es que luego después, precisamente con el momento de las ficheras y los albureros y todo eso.
No, desde que fue
creo
la...
que se vino abajo de una manera espantosa.
Y hablaremos en esa década que arruinaron toda la disque cultura porque estaba López Portillo.
Era la mala.
Era la pésima musa.
Pésima, sí.
La hermana Margarita López Portillo le dio en la torre a todo.
Pues sí, yo creo que esa fue la época en que se vino para abajo, entonces ya no importaba más que la taquilla y pues tenían que darle gusto un montón.
Y acabó con el cine y con escribir, acuérdate.
Y es que a lo mejor tampoco había tanto adelanto, igual que en otros lugares, que sí había más adelanto para cuestiones técnicas, porque por ejemplo la fotografía claro que era maravillosa, pero hay un momento en que sí envejece, o sea, igual que todo en lo del cine, tienes que tener como que lo último, como dicen, para poder hacer. Por eso yo siento que ahorita que ya está la combinación de buena fotografía, las capacidades técnicas y demás, creo que sí han llegado. Pero en ese momento, precisamente yo creo que había muy poco presupuesto, lo que dice, pero muy, muy poco. No había tantos adelantos técnicos y además había miles de prohibiciones de lo que no se podía decir, de lo que no se podía mencionar. Entonces también eso hacía que a la hora de la hora, pues rifaran las ficheras.
Y al mismo tiempo, tú dices de las ficheras, yo estoy hablando de la época del cine de oro.
Ah, la de oro,
la época
sí,
que
buenísima.
Tocó de Buñuel aquí.
Sí, sí.
Qué maravilla, las divas, Silvia Pinal.
Ahorita estaba diciendo el de la película esta de Emilia Pérez.
Ay, qué horror.
Bueno, ya sé que ha sido multinombrada, pero él decía que no le importa que los de México no lo hayan querido, que porque en su momento no quisieron a Buñuel, por ser extranjeros hablando de México. Bueno, yo no me estoy pasando
Ay, qué
chisme,
padre
¿eh?
Que qué padre que se compara con Buñuel.
Ay, idéntico a Buñuel. Él dijo que ya se van a dar cuenta que no es precisamente de México, que quisimos ver que era México, pero era de todos los que estamos viviendo ese tipo de situaciones de violencia y de broncas y demás. Entonces, pero sí hizo la comparación, con Buñuel.
Mira qué a gusto.
Que él dijo que en su momento Buñuel tampoco fue aceptado por los mexicanos y que eso de alguna manera así como que lo tranquiliza pensar.
Ay, que algún día lo van a aceptar.
Sí.
Que no, yo creo que ni le importa.
Yo.
Ahorita que está tan empoderada.
Eso es lo que, híjole. Bueno, luego platicamos
todo.
De eso. Pero no, yo no creo que gane.
Porque así como las películas del Santo. Ajá. Uh-huh. Fueron catalogadas como de culto, uh-huh, porque pensaban que era chido, que no sabían que era de neta, o que Juan Orol
como
hacía
que les pareció
cosas
simpático.
No, les
como
pareció
irónico,
como que genio.
Sí,
porque
parecía.
Era el surrealismo.
Claro, claro.
Entonces contribuyó después, mucho a las películas de vampiros.
Pero
de
ahorita
Santo.
¿Tú crees que
pero
que
entonces
piense...
los europeos juran que Emilia Pérez es una joya. Uh-huh. Y luego hay un tipo que les regalo todo lo que comenta, porque nada más le pagan por hacer comentarios de streaming y todo, Álvaro Cueva.
Ajá.
Y dijo que era el Jodorowsky de esta época.
Ah, sí, luego alguien dijo, pero a mí tampoco me gustaba Jodorowsky.
Sí. Qué bueno que sea Jodorowsky.
Qué bueno, porque ese
creo
no me gustaba.
Creo que Paco Navarrete dijo
eso, sí.
¿No?
Bueno, nos vamos a corte, ahorita volvemos.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar.
Ah, por que estou tão sozinha? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha. Passa sozinha.
Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
Thank you.
está usted en el mejor de los escenarios, en el lugar de los cambios.
Pero no le cambie, mejor quédese con nosotros que no tardamos.
Tanto muro, tanto Twitter, tanto espacio.
Y coincidir.
En el 104.3 de la frecuencia modulada. ¡Qué monada!
Ya volvimos.
Y aquí regresamos con esa época que en la música por lo pronto nos encanta. Y vamos a regresar ya a empezar a leer algunas
llamadas. Ya hay
llamadas,
postitas, a mí no me aparece llamada.
Ni una.
Déjame ver.
Bueno, Esteban Iracheta.
Ay, ya, qué bueno que nos obedeció.
Dice, ayer la GN, ¿qué es la GN? La GN, dice, tumbó el internet, vaya usted a saber por qué, y no pude escuchar el programa.
¿Ayer?
Ayer.
A lo mejor eso es de otro programa.
No. Y dice, y desde Pulicha, municipio de Agualulco. Y aquí dice, es Carlos Cadena. ¿No lo tienes?
Espérame.
A ver,
primero
dime.
Deja ver qué onda aquí.
Espérate, porque luego más adelante estoy? Vuelve a escribir Esteban Iracheta. ¿No?
Deja ver si me sale.
Ah, ok. Te espero, Leo.
No, sigue leyendo.
Bueno, nomás Carlos Cadena dice, hola señoras, sin duda la generación nacida hasta el final de los 40 fue la que hizo la mejor música, la literatura no me gusta tanto. Tengo un hijo de 14 años que adora todo lo que hizo esa generación. Ahorita está loco por The Who y The Yardbirds.
Pero esos son más para acá.
Por cierto, Meche, hoy tengo junta en su secundaria, la mítica secundaria 12 de Oblatos, que parece pues, penitenciaría.
Sí, 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 yo pasé unos años maravillosos, pero sí, me acuerdo que una vez un estudiante...
Sí.
Se salió de la correccional para hacer el examen.
Ah, perfecto. Ahí cerquita.
Y claro que allí encontrabas todo lo mejor. Si tú querías ahí ir a, como dicen... Bueno, no voy a...
¿A qué?
No voy a decir nada.
¿A decir
ya
nada?
Ya mejor no.
De nada. Ah, ya ves, luego me dices. Bueno, y, a ver, lee la que sigue de Esteban.
Esteban Iracheta. A mí no me tocó conocer a mi abuelo, pero mi padre me contó que era la vil personificación del generalísimo Francisco Franco. Ay. ¿Ves? Por eso eran los silenciosos.
Sí.
Por eso cuando mi padre se deschongó allá en los 60s bailando el mambo,
claro,
el swing, el chachachá, mi abuelo casi lo mata a fajazos.
Ah.
Y peor aún... Ay, espérame. Peor aún con el rock and roll, lo enlistó en el reformatorio cristiano militarizado.
¡Ay, suena espantoso
donde
eso!
Lo enderezaron a punta de tarugadas, de ya dice que chingadazos, y lo convirtió en un priista de hueso colorado y en un anticomunista peor que Ronald Reagan. Saludos desde Pulicha, municipio de Aguas. Sí, los mandaban, sí, al colegio militar.
Sí, claro, inmediatamente, ¿verdad? Sí. Cualquier cosa que les pasaba, militar, le hace falta disciplina a quien sea, que ellos no pudieron los papás, entonces por lo pronto ahí en el ejército.
Con los guachos.
Así les va a ir, ¿verdad? No, qué espanto, qué espanto. No, los guachos no, aunque te voy a decir, ya hay cosas peores para mí. Silvia Jaime Benavides dice, en esas décadas nacieron mis papás. Mi papá ya no está físicamente, pero su amor y su presencia es eterna en mi vida. Por suerte tengo a mi mamá, mi mayor tesoro, y me gusta la música que ellos escuchaban, aunque no toda la compartían. En gusto se rompe el género. Aunque no toda la compartían con ustedes, o ellos nomás oían sus discos o cómo. Bueno, luego me dice.
Oye, hay una cosa rara.
A ver, dime.
Me está apareciendo por un lado que hay un montón de gente que está publicando, pero no me aparece a mí. Dice... Arnoldo Cisneros comentó tu publicación.
¿Dónde está?
¿Dónde está Arnoldo
¿Estará
Cisneros?
¿Estará en la otra? En la de no, ni a mí me
Si
aparece.
Quieren que los leamos en serio, tiene que ser en Lugar Común con Diana y Meche, no con el oficial de la UDG, ahí no nunca entramos.
Aquí está Arnoldo. Ya me perfecto. Salió ahorita que refresh.
Ah, ya que lo refrescamos.
Ya que lo refresqué. Pero Arnoldo dice que como siempre, buen tema. fíjate.
Nada más.
A ver, ¿quién va? Vas. ¿Quién vas?
A ver, tenemos Laura Marrón, ¿ya la leíste?
No, no.
Damas del mal decir, mis papás nacieron en el 48 y mi mamá cuenta que mi abuelo iba y venía a Estados Unidos.
Claro.
Que ellos eran los únicos en su ranchería en tener una radio de un radio de pilas, que la gente se reunía a escuchar las radionovelas en su radito.
Sí, es cierto. ¿Cierto? Su radito. No, sí es cierto.
Todo.
Ajá.
El radio era, por eso las películas de Woody Allen de esta época que le encanta, ¿se acuerdan de Días de Radio?
Claro, le encanta lo del radio.
Y la flor, la rosa púrpura de Cairo.
Como que le encantan esa época de que
muchísimo.
De la transición del radio a la televisión y todo eso, le encanta.
Y le gusta, de hecho, en la película de Annie Hall, que de ahí en Quito lo invita a un bar, porque ella es otra igual.
Ah, sí.
Y que cantan canciones de esta
época.
It has to be you.
Ah, sí, it has to be you. Iván Rubio Garay dice, mis papaitos son de esa generación y son los jóvenes de la camada. Es que, sí, o sea, pero tus papás a mí se me hace que deben ser muy jóvenes, ¿no, Iván Rubio Garay?
Yo creo que
como
sí.
Como que los nuestros eran más grandecitos, creo.
¿Tu papá qué edad tendría?
Mi papá tendría, nació en el 22. No, ya.
Mis papás en el 21, más de 100.
Más de 100, ya. Miro, mi mamá no, mi mamá era el 33. Hubiera tenido 91 años por ahí. A ver,
y a ver, Gaby Sánchez, es que ya no sé qué leíste y qué no.
Gaby Sánchez, léela.
Ok, mi papá tiene 84 y mi mamá 79. Claro, por ellos conozco varios géneros musicales. Sé nombres de actores de los 40s y 50s del cine de oro. Son como mis papás.
Sí.
Tienen gratos recuerdos, sobre todo la Ciudad de México. Era maravillosa antes cuando el ángel se cayera, ¿te acuerdas? Ajá. Donde vivieron más de 50 años. Qué bonita ciudad de esa época estábamos hablando.
Estaba preciosa.
De Santa María la Ribera, de los bailes en las vecindades.
Claro. Leticia Nieves Delgado dice, hola, hoy precisamente cumpliría mi madre 87 años de vida, pero hace un mes trascendió. Ay, un abrazo. Dice, de silenciosa no tenía nada, al contrario, fue rebelde con causa, no se dejaba de nadie. En sus últimos años me gustaba preguntarle de sus tiempos para ejercitar su memoria. Le gustaba mucho que la grabara y luego escucharse. Le gustaba el look de María Victoria, o sea, así se arreglaba su cabello.
Sí.
Mi mamá sí fue de las, mi mamá ahorita tendría, te digo, 90 y, ¿qué? ¿Qué te dije? 91 años por ahí. Mi mamá le gustaba todo lo que fuera como de los 50, 60 del cine norteamericano. A ella sí le gustaba mucho ese tipo
las
de
divas, sí, lo, sí, ay, me le encanta, fascinaba, esa estética,
le fascinaba,
me
tipo, no sé, ¿cómo se llama? Audrey Hepburn.
Sí.
Era la que le fascinaba ese look.
Y son las Rita Hayworth y todas esas.
Todas esas, sí, más o menos.
Y de hecho hay un montón de literatura del boom que hace referencia a todas estas mujeres.
Sí.
De Vargas Llosa.
De que les
¿te acuerdas
mucho?
La traición de Rita Hayworth.
Ah, sí, esa era de
Puch. Manuel Push, como Puch, se Puch. Diga.
Oye,
Push
and the Bush. Esa fue de Leticia Nieves. Luego sigue otro de Arnoldo, ¿eh? ¿Sí la ves?
Dice, saludos a todas las personas que atentamente les escuchan.
Nosotros también los saludamos a los que nos escuchan. Síganlo haciendo, por favor, y comentando, porque ya ven que sí nos gusta mucho lo que cuentan. Jorge Manuel Pérez dice, hola, espero se encuentren bien y de buenas, como siempre. Me imagino un ambiente campirano y citadino, fuertes diferencias culturales entre la gente de la ciudad y el campo, muchos campesinos migrando a la ciudad, la iglesia con mucha influencia moral y política, la cristiada, las guerras mundiales, en fin, así imagino esa época, sí, sí, claro, por supuesto.
Y mi mamá, yo creo que a mí lo de estar viendo películas sin llenadera, era de mis papás porque decía que no había otra cosa que hacer.
¿Más que ver películas?
Ellos vivían por el barrio de San Juan de Dios.
Ajá, y entonces
no había... Estaban todos los cines. Metropolitan, Avenida, Variedades no, el Alameda.
Ah, ok.
Entonces,
sí.
El Sorpresa.
Y además había de a dos, de función
de
dos películas, ajá.
Pero mi mamá vio toda su educación sentimental, se debe a Ismael Rodríguez, todas las películas de Pepe el Toro.
Sí.
A los Soler.
Claro.
Se sabían personajes de memoria, diálogos, todo, porque además el padrino de mi hermano Memo, el que escribe,
¿sí?
Memorias de un niño de San Juan de Dios,
¿sí?
Era el boletero de un cine,
entonces los dejaba entrar
gratis todo el santo día.
No, y bueno, y tuvimos suerte, por decir algo, tú y yo, de haber tenido papás que les gustaba el cine y la música.
Digo, y suerte que a nosotros nos gusta, a lo mejor hay gente que no le importa.
No, pero también es muy familiar. O sea, yo sí sé de gente que no le gusta el cine, a los hijos tampoco les gusta mucho, o que no oyen música, ni el papá, ni la... O lo mismo sucede con los deportes, o la política. O sea, como que todo ese tipo de cosas son
gustos.
Las que se manejan en la casa, pues, sí. Yo siento. ¿no? O sea, sí, como que hay ciertas cosas que sí está uno, como dicen, las hueles.
Y lectura.
Las mamás desde niño.
Y el Guadalajara de aquella época, me acuerdo que mis hermanos siempre platicaban. ¿Y te acuerdas de la novela que te fascina a ti, de Un Mundo para Julius?
Ajá,
es un niño,
me
que dice el mundo de los adultos.
Me fascina.
Así era, éramos nosotros los niños a la mesa, uh-huh, escuchando cómo pasaban cosas de la guerra, mi papá oyendo su radio de
claro,
banda a Cuba y hablando en ruso.
Les fascinaba los de, ¿cómo se llama? Mi abuelo parece que también le gustaba mucho eso de estar oyendo cosas de otros países.
Sí, en el radio era maravilloso.
Porque, ¿cómo se llamaba? ¿Frecuencia qué? ¿O cómo se llamaba?
De onda larga.
Onda corta. Que según esto se subían a la azotea o en lugares así, y entonces llegaba, radio, claro.
Entonces, por eso somos de radio,
sí,
también.
Sí, 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 porque les gustaba ya
Diana
desde
y yo
siempre.
También oímos radio en toda la casa y radios. Y en el carro, donde sí, podamos, tenemos que tener radio. Somos más de radio que de otra cosa.
Sí. Yo sí, mucho más.
Y la W también, claro que crecimos con la W. Yo me sé todos los programas que mi papá escuchaba.
Oye, una
pregunta, comerciales.
¿De cuántas generaciones lleva Cricri oyéndose? Es lo que no me acordaba. El otro día le quería decir a Nadim y no me acordaba.
Yo creo como los 50.
Ya nuestros papás de niño no.
No, pero les tocó escucharlo ya de adultos.
De adultos y nos lo pusieron a nosotros de niños.
Sí. Es que tenía la hora de Gabilondo Soler.
Yo no sé por qué yo tengo la cosa de que mi mamá no pudo haber ella oído de niña en los 40.
Ah, de niña no.
En los
de
40
niña, no,
y tantos no, ¿verdad?
A los niños los educaba Cricri. No, se educaba Cricri.
Pero no fue de antes. No, yo eso es lo que traía esa curiosidad.
No, porque era de radio, de W. La
sí,
W,
¿verdad?
¿Cuántos
sí,
años
sí,
lleva
sí,
ya?
Sí, no, además nos podía estar también. Bueno, nos vamos a corte, al último corte, y ahorita regresamos.
¿El último ya?
Ya, qué rápido, ¿verdad?
Porque en el principio fue el verbo.
Y al final, el lugar común.
Gracias por escucharnos.
Lugar común.
Aquí nos podremos hacer pedazos, pero nunca nos haremos daño.
Ya volvimos.
Ay, como se dan cuenta, esta música, todo está padre, ¿a poco no? Todo lo de esa época está padre.
Y qué nostálgica.
Ay, sí, porque cine, mil cosas, todo. Ajá. Ahora.
Jesús Cano, fíjense quién es Jesús Cano.
¿Quién es Jesús Cano?
Dice, entre otras cosas, fui operador de cabina en Fórmula Melódica. Por 8 años aproximadamente me chuté música de lo más retro. Acerca de generaciones, mi amigo Reyes Lara, jovenazo de 85 años, que recién los cumplió, y yo merengues, hablamos de música, cine y principalmente de la Guadalajara antigua. Yo lo leí, pero él lo vio en persona.
¡Qué maravilla!
Como
¿no?
cuando surtía Coca-Cola y favoritas chicas en La Rata Muerta, cantina del barrio de San Juan de Dios,
La Rata
etcétera.
Muerta, está chistoso ese nombre, ¿qué quieres que te diga? Luego, Esteban Cías dice, mis padres son de esa época, pero ya no están conmigo. Hoy sería cumpleaños de mi madre y mi padre me dejó mucha música, sobre todo Tintán, porque era de su tierra, Juárez, Chihuahua. Saludos a las dos.
Entonces, padre, Tintán.
¿De allá era?
Era norteño. Él trajo los pachucos.
Ah, sí, cierto. La moda pachuca y todo, claro. Eso sí, también.
Y hablar Spanglish.
Ah, también.
Los cacles. Bueno, dice José Luis Pontones Baute, si lo pronunció mal. Hola, mi mamá nació en 1926 y ella juntó cartitas de un álbum de Cricri. Que todavía guardamos, así que sí le tocó de niña.
Es lo que yo digo, sí.
Las cartas estaban impresas al reverso de la etiqueta. Ah, qué buena onda, qué buen dato.
Qué bueno, gracias. Que me dices, porque yo sí me acuerdo que mi mamá, me acuerdo de eso que me dijo, que ella se sentaba, y mi mamá nació en el 33, y decía que se sentaban ellos, y amigas, a oír en el radio,
sí,
la hora de
Gabilondo Soler.
Entonces, yo no sé, por eso, pero no me acordaba qué tan
antiguo era. Yo me despertaba
era.
Con eso, sí. Y con Tres Patines.
Sí, también, padrísimo. Eso yo lo volví a oír, fíjate, hace no tanto. No me acuerdo
sí, lo pasan creo que en la década.
Sí,
no
yo la volví a oír.
Tres Patines, la tremenda corte.
Y luego Esteban Magaña dice, en los 80 no llegaban, ¿en los 80?
¿A los 80 años o qué?
En los 80 no llegaban ni los dulces gringos, solamente que algún tío viniera de Estados Unidos y los trajera de contrabando. Saludos a las dos.
Lo que pasa es que el a partir de... A partir del NAFTA,
del tratado.
De libre comercio, ya estaba Burger King,
fue así.
Y ya en Walmart, y ya el Costco, y todo, ya encuentras todo. Pero ahorita estamos hablando de la generación del silencio.
De la todavía mucho antes. Entonces ahí como
antes
que,
de la nuestra.
Sí. La antes, generación sí. Anterior a nosotros. Y a nosotros, por supuesto, que ya verán, la semana que entra seguimos nosotros, los baby boomers, que según mi hijo somos los que destruimos el planeta.
Sí.
Dice que todo iba bien con la generación silenciosa.
Exactamente eso puse en el avance.
Y nos dieron
a quienes nos culpan por haber destruido el planeta.
Ah, sí, claro que nos culpan por haber destruido el planeta.
Todo hicimos mal.
Ay, ya con ser papá de alguien ya la regamos, porque siempre la regamos los papás de alguien. Entonces está tremendo. Bueno,
entonces más?
Yo ya se acabaron los comentarios.
¿Sabes qué es lo más raro? No, no se acaban, mira.
A ver.
Tan pronto como, ay, ¿por qué se cambió?
¿A qué? ¿Qué se te cambió a dónde? Dímelo ya. Dímelo ahora, dímelo ya.
O calla para siempre.
Sí, ¿pero qué?
¿Dónde
tú qué ibas a decir?
Estaba porque cada que termina el programa veo como 1,000
ajá.
Que no llegan a tiempo. ¿Por qué no tengo
¿Por
idea?
Qué? Porque, a ver, díganos por qué no llegan a tiempo. Y luego mañana, ya no va a ser el momento. No. Lo sentimos muchísimo.
Y hay comentarios muy chidos y digo, ay, ¿por qué no escribiste antes?
Mira, ahorita se supone que va a haber como... Dos más, mira. Esteban Magaña dice, sí, mi comentario fue cuando estaban hablando de los electrodomésticos.
Sí, cuando yo dije que
no
claro, había nada
claro.
aquí.
Ah, Esteban
era,
Magaña.
Okay. Era Fayuca.
Sí, cierto, toda la razón.
Yo me acuerdo que la gente encargaba con la fayuquera,
oiga,
quiero jabón Dove.
Ah, claro, el Dove.
Cabez.
Y a veces pues, encontrabas en algunos lugares y era así como... Pero más lo chistoso es las cosas que de repente nos importaba que nos trajeran, ¿no? Yo a veces pienso, ¿de veras tal escándalo
nosotros
con
chicles? Nosotros encargábamos
chicles
de dieta.
Chicles de dieta.
Chicles de dieta, sí, Trident.
Ah, eran los primeros. Ah, ok, perfecto. Y luego...
No, y luego el Sweet and Low.
Ah, ok. Pero yo, por ejemplo, ¿tú crees que en esa generación en la que estamos diciendo de la silenciosa había algún tipo de cosa así? Es lo que no sé, porque la comunicación era, pues, bien.
Bueno, pequeña. Ya llegó hasta, te estoy diciendo que mi tía llegó a Tijuana. Dice que cuando llegaron a Tijuana, fue despuesito de la Segunda Guerra.
45.
Y que llegó, su esposo era militar, y que les dijeron ahí en la colonia del Río, ahorita está la mera, en el mero bordo le llaman a la línea. Uh-huh. Y dice que les dijeron, agarren hasta donde les se canse la vista. Es todo de ustedes.
Todo Tijuana.
Les, todo. A la gente que se fue en eso, en es, con esa base militar.
Ajá. Porque no, porque no había guachos, gente.
No había gente.
Y había que poblarlo.
Y la gente entraba y salía.
¿Quién diría, verdad?
Y mi papá se pasó a Estados Unidos en los, ¿qué sería? También 60s tal vez. Uh-huh. Nada más con su credencial que era policía cachuchón de aquí de Guadalajara.
Y con eso ya.
Fíjate, sin pasaportes y nada.
¿Quién diría? Por un lado, qué difícil es. Y por otro, ni que tuviéramos tantas ganas, pero entonces, de repente es bien importante.
Mis hermanos se fueron a Tijuana y regresaron ya con, habían conocido a los Beatles allá en San Diego, conciertos de los Stones, a Javier Batis en el Mike.
Ah, qué padre.
Fue 60, y ellos ya trajeron rock, pero ellos llevaron la cumbia mexicana.
Ay,
cuando llegaron a Tijuana, dice mi hermano que era la sensación que él y mi hermana bailaban a Mickey Laure.
Ay,
allá no lo conocían.
Lo que pasa es que de repente hay cosas que son locales y que alguien logra que trasciendan.
Y eso es lo que está imagínate padre. La canción de Mickey Laure que llevó mi hermano, Chapala tus olas. ¿Cuál es? Chapala.
Tenía olas, eso era importante.
Me arrancan el alma.
Yo creo que Mickey Laure es este, te juro que eso sí llegó a más lugares, ¿eh? Mickey Laure, todo ese tiburón, todo.
Pero hasta ahorita
llegaron a alguien.
Acuérdate que hasta sacaron un cover en la de Amores Perros.
Sí, de
la tiburón. Era de un DJ y la no, y también creo que fue en Tu Mamá también.
Ah, yo no me acuerdo. Tiburón, y luego este.
Ah, no, y no, decir 039, de Rigo Tobar.
039.
Sí. Y tenía muchas canciones de Colombia.
Y han padres. Llegado, es lo que
me pero dice, originales también.
Bien padres, a mí sí me gusta. Bueno, queridos, queremos decirles entonces que ya, si se quedaron con comentarios, qué lástima, porque pues ya se
pero fregaron. Las generaciones, pues todo mundo.
En la que sigue, ya, en la que siguen muchísimos de los que nos escuchan, por lo que vimos, son de esta generación, entonces van a tener más que decir qué les gusta, qué no, de esta generación que nosotros somos y los que ya vamos dejando. Y
nosotros empezamos con la radio.
Sí.
Porque nuestros papás nos educaron con radio.
Sí, exactamente. Bueno, nos vemos entonces y hasta el próximo martes. Hasta la vista.
Hasta la vista. Esto fue
Lugar Común.
Un espacio para la maja vestida
y para la mija al desnudo.
Por aquí nos encontraremos la próxima semana a la misma hora y por la misma estación.
Oye, eso que dijiste fue un lugar común.
Eso se trataba, ¿no?